Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Ya tenemos 15 minutos por delante antes de terminar este Oasis de Libertad, así que vamos rápido con otros asuntos. Ya hemos hablado bastante de Vinicius, de Paulista y de todo lo demás.
Habrá tenis, ¿no?
No, hoy no hay tenis.
¿Tenis hoy?
No hay tenis, ¿no? Después del Abierto de Australia, ahora hay que esperar un poco para que vuelva el tenis. Así que hoy no va a entrar Angelito García, ni hay Fórmula 1, no va a entrar Carlos Miquel. Vale. O sea, que estamos solo nosotros. Aunque incorporaremos a otro compañero en esta recta final del Oasis. Gato, hay que descifrar esto. El Cholo.
Yo estoy con mucha gana, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
Y
el señor nos dé su paz y el
Oye, por cierto, no he despedido a Melchor. ¿Está Melchor todavía por ahí?
Sí, sí, claro. Bueno,
Melchor, si quieres, quédate. Pero
sí, si hombre, es un placer siempre estar aquí.
Si quieres hablar del Cholo y esto, puedes. A ver,
sí.
Bueno, pues ahí me da mucha paz. O sea, lo que dice
que te da
Cholo,
mucha paz.
Sí, a mí me da mucha paz.
Genial. Joder.
No.
Oye, no, te lo juro que me alegro mogollón de que te
haga paz.
A mí me da mucha paz. ¿Escuchar al Cholo? No, paz, no, precisamente no.
No, pues.
No, bien, me parece bien.
No, pensaba nada. No hicimos nada. Lo que pasa es que con todo el revuelo que ha habido en torno a su futuro, lo que te está diciendo, yo lo que interpreto y lo que creo y lo que te dice la gente del Cholo es que él está convencido de que va a sacar este proyecto y lo va a meter en Champions, que es fundamental, y que va a aguantar y va a cumplir su contrato. Que hay gente que ya espera que no lo cumplan el contrato y que se vaya a ir y que...
Si quieren que me tiren, ha dicho.
Sí, y que al final de temporada hay una reunión con Miguel Ángel y que vean a ver hacia dónde van. Yo creo que... si hay alguien convencido de que esto lo puede retomar, darle una vuelta, es el propio Cholo. Ahora, es verdad que luego... Yo solo decía, mira, está en uno de los chats que tengo con gente de la Leti, digo, vamos a ver, digo, este tío no se ha ganado en 10 años, 11 años, pegarse 2 años un viaje brutal, sí. O sea, lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados a no ver a entrenadores que estén tanto tiempo en un equipo y en el que ha ganado tantos títulos, también ha perdido mucho, pero ha ganado muchos títulos, pues tendrá el derecho o sea, puede tener años muy malos. Y te digo más, yo se lo decía a la gente, a estos amigos de la Leti, digo, tío, yo... Si el Cholo está convencido y va a acabar el contrato, yo le hacía una oferta para que siguiera más años. Bueno, tal cual.
Muy bien.
Ahora,
pues vamos, claro, si te da paz, ahora, no lo vas a comer.
Y luego te digo un apunte. La gente del Cholo lo que te cuenta, mira, ha habido varios conflictos entre entrenador y club. Uno de ellos fue Griezmann. Esa batalla la ganó Cholo porque quiso a Griezmann jugando 30 minutos y lo ficharon y sí. Se lo ha quedado y es el mejor jugador del equipo ahora mismo. Luego, el problema con Joao Félix se ha solucionado a medias, ha conseguido que se vaya, ¿vale? Lo dijo el propio consejero delegado, hay un problema aquí entre entrenador y jugador, sí. Vale, se soluciona así, aunque se le ha aumentado el contrato, etcétera, y vuelve el año que viene. Pero todo el clan portugués brasileño, que parecía que era un poco tóxico, ya había...
Lo ha sacado.
Entonces, si eso es así, y ahora, el año que viene, le hacen un proyecto con jugadores un poco a imagen y semejanza de lo que ha tenido siempre, un poco la subfilosofía... Es que esto la gana, esta batalla la gana el Cholo y yo creo que el Cholo para rato.
Vale,
pero vamos a ver.
No, sí, me parece muy bien que Cholo siga.
Pero no le han traído Gato lo que él había pedido para las últimas temporadas.
Pues hombre, hay muchísimos ejemplos de cosas que no han traído.
Yo Félix no tiene pinta de que fuera petición del Cholo.
No, eso fue una cosa del club. A Nahuel Molina lo pidió él, pero por ejemplo a...
Y de Paul también, ¿no?
Sí, a Bas.
A Lemar también, ¿no?
Bueno, lo de Lemar fue una historia ahí con lo de Griezmann y lo de Lucas Herranz ahí que... vino un poco de rondón, vino con el fichaje de Griezmann.
Sí, vino y se fueron los otros.
Exacto, entonces...
Sí, pero tampoco tendrá mucha queja el Cholo en la gestión que ha tenido él, la ascendencia que ha tenido él en la gestión en todos estos años.
Ha sido modo sí. manager total, como
claro,
la
Claro, o sea, ¿verdad? Quiero decir que yo creo que el, no, no, escucha, el Atlético de a pie, como dices, tiene que estar eternamente agradecido sí, al trabajo del Cholo y seguramente le tenga que perdonar los tropiezos que está teniendo en los últimos cursos, pero también el Cholo tendrá que ser agradecido porque, como dice Eri, ha sido el manager del club en estos
totalmente
11 años.
Suya sí. es la máxima responsabilidad de lo bueno y cuando sale mal, también. Porque,
sí, porque sí. sí, bueno, también hay un director
pone, quita,
que también hay un director deportivo ahí que se va de Rosita si nadie habla de él, que es Adrià Berta, pero te digo que hay muchos futbolistas que él ha pedido expresamente y ha sido un sonoro fracaso, y fracaso por futbolistas y por el Cholo que no ha sabido sacarle ese
vale.
su juego.
Tengo no, curiosidad bueno, dime Tomás.
No, acabo rápido, además hay una cosa a recordar, el Atleti Precholo es normal que cuando este hombre viene aquí, yo lo hice en la entrevista en Buenos Aires en el 2010, y es que estaba esperando que le llamaran y tal, y solo que, oiga, si no venía un tío que tomaba el mando, el Atleti era la destrucción absoluta. Sí. Entonces, que ha hecho de todo, naturalmente, porque lo que había un desastre. Y sigue habiéndolo, vamos.
Quiero saber si a Víctor Fernández también le aporta paz esto.
Porque yo creo que el jugador en estos tiempos de mercado es lo mismo que una lata de tomate. Se lo utiliza de una forma en la cual pierde la humanidad y la productividad de un ser humano que desarrolla una actividad como el fútbol.
Me refería a cómo el equipo cómo le ha quedado.
¿Cómo está? O sea, quedó con la ilusión de que los jugadores que llegaron se acoplen rápido y que todo eso suceda de manera armoniosa y que nos permita ganar partido.
Víctor, te aporta paz.
El equipo cómo le ha quedado.
Que le preguntaba yo.
Víctor, claro, vamos a ver. No,
¿te aporta paz San Paoli o no?
No, perdón, lo voy a explicar.
No, pero quiero saber si te aporta paz.
Sí, sí, a mí me gusta el profesor. Me gusta. El profesor Dalai además tiene una cosa buena, Germán, que es que le puedes preguntar de todo y te responde. Además te responde con el sentido común. Pero claro, le he preguntado porque me hiciera una valoración del mercado de Brian Hill o Campo y el profesor ha cogido el manual de filosofía y ha empezado a hablar de
latas de tomate.
De las latas de tomate. Que por cierto, no estoy nada de acuerdo con el profesor Sampaoli, con el que estoy de acuerdo en muchas cosas. Eso no, porque él también quiere cambio de jugadores y ficha, ¿no? Él también utiliza a los jugadores. Y yo no creo que los jugadores estén... Es que esta historia de que los jugadores son unos productos... Bueno, y el albañil y el periodista son jugadores...
Como todos, por todas las profesiones.
No, claro. Bueno, como todos no, mejor.
Como todas las profesiones.
Cobran muchísimo dinero. Claro. Entonces no entiendo esto del mercadeo y demás. Pero bueno, habéis reído y me parece bien.
No, sí, nos hemos reído por la comparación que ha hecho, ¿no? De un jugador con una lata de tomate.
Claro, yo cuando ha terminado digo... Muy gráfico. Digo, profesor... Pero ¿qué le ha parecido para ella?
Ha sido sublime.
Contesta la pregunta.
Y por supuesto, tenemos que saber si esto que vamos a escuchar también le otorga paz a otro compañero.
He tratado siempre de no buscar el arbitraje como una excusa. Y en el último partido contra Barcelona, creo que fui claro al terminar la conferencia de prensa, decir que no le daba ninguna responsabilidad al árbitro en lo que sucedió. Los árbitros, como seres humanos, se equivocan. El VAR creo que los ha presionado un poco, pero los ayuda muchísimo a no equivocarse en cosas que no son de criterio. Así que, por lo menos, desde el punto de vista personal, no tengo reclamo contra los árbitros. Y mire que somos el equipo que más expulsados tenemos y que menos falta hacemos.
Andrés Ocaña, ¿te otorga paz esto que oyes? Hola, Andrés.
Hombre, Joseba.
¿Qué pasa? Muy bien,
¿no? Es que me otorgue paz. Es que estoy extasiado de felicidad.
De felicidad.
Es que, sí, claro. Porque ahora yo lo decía esta mañana que Víctor se enfadaba un poco conmigo.
Qué raro.
Ahora los periodistas, los comentaristas, todo. Ya no es que tú no digas algo en contra del club que estás comentando, narrando, para no enfadar al equipo. Ya es para no enfadar a la legión de aficionados que después en Twitter te van a poner verde
por
ir en contra. Por tal.
Yo me enfadaba contigo por eso.
Y que, bueno, un poco. Tú decías que no hay que echar cuenta a las redes y demás, Víctor. Pues mira, llevamos eso toda la semana claro. diciendo que el árbitro no ha tenido nada que ver en la derrota del Betis con el Barcelona. Y hoy cuando ha salido Pellegrini aquí a desmontar esta especie de persecución que había contra el Betis, que si la falta del primer gol, que si la expulsión de Carvalho, ha venido Pellegrini y ha dicho el árbitro no tiene culpa de la falta. Carvalho... no ha actuado bien en la expulsión.
Sí, pero Andrés, explica la intrahistoria.
Ya, no, pero Andrés, sí que te quería decir una cosa. Dentro de ese tono tan mesurado, tan tranquilo de Pellegrini, de esas opiniones tan intelectualmente bien formadas, siempre hay mensajes subliminales. O sea, no tiene nada que ver, pero somos el equipo al que más árbitro, más faltas nos pitan los árbitros. Cada vez que dice algo, siempre hay un mensaje, hay pic, los piconazos.
Después tienes que decir el otro pero, que dice, pero nosotros somos los responsables de esas expulsiones. Sí, o sea, evidentemente a Pellegrini no le gusta ser el equipo que menos faltas hace y que más expulsados tiene, y el equipo que más faltas recibe. Claro que Pellegrini quiere que protejan a su equipo. Pero lo que no puede ser es que la gente esté vendiendo ahora que al Betis lo persiguen los árbitros.
Pero Joseba, una cosa. Andrés, que te explica la entrehistoria, porque esto a lo mejor lo sacas del contexto y no se entiende. El problema es que ayer, en las malditas redes sociales, con la jugada del Barcelona que sacan, se monta una película y ya la gente se lo cree. Es decir, Gato tiene 2 metros, es rubio, fuerte con los azules.
No,
y empiezan los tíos a sacar unas capturas de...
Mira, hay un tema fundamental, Víctor y Joseba.
Y se lo creen.
Pellegrini lo calientan.
Y lo calientan.
Y lo calientan y le dicen, es que el primer gol han sacado la falta
20 metros más adelante.
Y entonces Pellegrini llega a su casa y dice, hecho ridículo. Me han dejado calentar por esta turba que hay de las redes sociales.
Una recogida de cable, que se llama.
Y entonces al día
de 20
siguiente
metros
llega,
a dos.
Al día siguiente llega y dice... 10 minutos.
Claro, a los 10 minutos. Y al día siguiente
en la sala de prensa ya no había 20 minutos.
La sala de prensa ya reculó Pellegrini, que es un señor, que es un crack y que lo que quiere es que el equipo juegue mejor y punto. Y yo estoy extasiado con Pellegrini.
Oye, por cierto...
¿Cuántas pastillas llevas a día de hoy?
Por cierto...
¿Cuántas pastillas llevas?
Ahora.
No hemos hablado de que ayer se le fue el dedo involuntariamente, supuestamente, a Monchi, ¿no? Con lo de Paulista. Joder, mira, es volver atrás otra vez, pero le dio
un me gusta.
Sin querer, un me gusta, un mensaje que decía que un tweet. Sanción económica, si la hubiera, había que pagarla entre todos los españoles.
Pero se disculpó, ¿no?
Creo que se ha disculpado.
No es que se disculpara, es que dijo que no le dio queriendo. Es distinto.
Eso, sí.
No, pero bueno, correcto. Termina diciendo que si ha molestado a alguien, que pide disculpas.
No le representa ese mensaje.
Ahí las redes sociales. Tenemos una incontinencia con las redes sociales.
Los me gusta y los like.
Cuidado con esos dedos rápidos.
Todos le hemos dado al me gusta de vez en cuando.
Sí. ¿Y por qué no hay me encanta? Que si no...
Me vuelve loco.
En el Facebook sí que lo hay. Me encanta, me importa.
Sí.
La sombra.
¿En qué? ¿En qué?
En Facebook.
Facebook.
No solo puedes poner Facebook. Me gusta, poner me gusta, me encanta, me divierte, me pone triste.
La gente sigue usando Facebook, ¿no? Sí. Eso se usa a saco, ¿no?
Bueno, saco.
Yo no.
Y el fax.
Depende del mundo que te rodeen. Estados Unidos sí, creo que la gente es muy de Facebook.
Y Twitter.
Sí. Pero es la red social que más se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Con más. Sí.
Bueno, fue la más rompedora.
Followers.
Más que nada porque incorporaba la imagen como fue la primera por delante de Instagram.
Sí, pero que parecía que Twitter e Instagram iban a desbancar a Facebook y Facebook se mantiene.
Bueno, Facebook se ha comprado Instagram. O sea, es de los mismos.
Sí, pero bueno, que son dos herramientas diferentes y que...
Tienen mejor rollo que Twitter, desde luego.
Sí.
Sí, sobre todo Instagram. Sobre todo Instagram.
Vale.
Fue la antesala del Tinder, porque yo recuerdo a Antonito pedir teléfonos a las chavalas de feria.
¿Qué es el Tinder?
Dame el Facebook. ¿Hablasteis el otro día aquí en el partidazo?
¿Del Tinder? Sí. No, yo no.
¿Y el 20 fue la antesala de todo?
Yo no hablo del Tinder, el partidazo. No sé lo que es.
Pues el que estaba en tu lugar sí que habló del Tinder.
Match.
Pues cuando dos personas se gustan, dan al mismo botón de que se gustan mutuamente, match. Hay match.
No sé de qué hablan.
¿En Tinder?
Sí. Match.
Tú te las sabes todas,
¿eh? Hay partido.
Tú le preguntas a la aplicación en un radio determinado quién está en la aplicación.
¿Qué radio?
Entonces vas viendo...
Sí.
Quien te guste y quien no. Y si te gusta, le das, like,
radio,
y
Víctor,
si los dos le dais a tú a ella y ella a ti, o tú a él y él a ti.
¿Hay coincidencia?
Match. Se hace un match.
Hay partido.
Aquí hay partido.
Anda, ¿se hace un match?
Bueno, yo porque lo he visto en un tutorial, yo no tengo ni idea de esto.
Sí, de verdad.
No, lo aplica muy bien.
¿Qué hacías tú en ese tutorial?
Pues intentar meter un poco la vida a los jóvenes. Claro, ya, pues ya lo voy dejando.
Rabocop tendrá Twitter de
no, ese momento.
Despedí a Andrés que se va a dormir. Estará tocinín dormido.
No, está despierto aquí. A ver si lo
todavía duermo. Despierto, Andrés?
Yo creo que es hijo de Drácula.
No, hijo de Drácula no, es hijo de Andrés Ocaña.
Entonces, Andrés,
tocinín tiene los horarios... Tomás, tiene Tocini los horarios del padre. Se ha acostado hasta la mañana.
Pegando voces todavía,
déjate,
Tomás.
Déjate, que tengo yo la pareja del niño. Haré que se conozcan. Han nacido uno para otro. Son bueno, bueno. De la
tiene la camiseta del Español, por supuesto.
No, no, lo que quieras. Se pone la que tú quieras. No tiene problema.
Y con su del Barça.
Eris, no nunca. Es una cosa de loco.
Eri, si Vinicius fuera jugador del Enense, ¿qué le aconsejarías?
Que siga igual.
Germán Dobarro, ¿te preocupa el cambio de modelo de la primera ref o crees que el Depor ya no estará en estas?
Si no sube el Depor este año, me preocupa mucho.
Hugo Ballester, si estuvieras frente a Peter Lim, ¿qué le dirías?
Que venda al club.
La propiedad.
Gato, ¿qué equipo o liga le vendría bien a Simeone si en un futuro deja el Atlético de Madrid?
Igual el Calcio. Yo creo que quiere pasar por el Calcio, pero si no, yo creo... Sí, yo creo que sí. Yo creo que el camino es hacia Italia, pero a lo mejor también es hacia la selección argentina.
Ahora mismo no tiene pinta. Bueno, a ver qué pasa con Scaloni, que nos dejó en el aire ahí su futuro, ¿eh? Sí, sí.
De momento está ahí...
Sí, sí, la cosa estaba ahí un poco en el aire. Víctor, después de pasarlo mal, el Sevilla ha ido mejorando. ¿Qué le aconsejas a Hugo para pasar este momento que vive el Valencia?
Que fiche a San Paoli.
Toma.
Pues te digo una cosa, con todo el cariño a Boro, ¿eh? Es la penúltima negligencia del club, no poner a un entrenador para los 20 partidos que
restan. Totalmente.
También sí, es verdad.
Mira, y que lo ha criticado Andrés Ocaña, pero ahí están los números del profesor.
Tomás, si para San Paolo y los jugadores de fútbol son unas latas de tomates, ¿para ti qué son tus compañeros del Oasis?
Una lata de pimiento.
Morrones.
Morrones.
Morrones. Claro que sí.
Muy rojos, muy rojos.
Eso, sobre todo eso.
Pimientos rojos. Para que no haya dudas. Luego rajan aquí las redes y tal.
Hasta Ocaña es de San Paolo ya.
Bueno, como lo conocí de niño. Ha llegado a sumar los mismos números que Pellegrini.
Ahí estamos.
¿Así?
16.
Caramba.
El dato está tremendo, ¿eh?
Hombre, pues sí, sí, es dato llamativo.
Dato no que está.
Ocaña, que no has dicho cuántas pastillas llevas hoy.
No. Hoy me acabo de tomar un Dacene, un ibuprofeno por la mañana y mis dos omeprazol diario de 40.
¿Dacene ese qué es?
¿Eso qué es?
Dacene, esos son
donde ponen el fútbol y el boxeo.
La corticoide.
Maravilloso.
Se ha comido la
corticoide. Se toma el canal de televisión en pastillas.
Qué barbaridad.
Y estar de contento todo el día.
O sea, corticoide.
Queridos, que os quiero mucho. Muchas gracias a todos. Un beso. Hasta la semana que viene. Nos quedamos con el campo del gas, pero antes con Gemita y Winamax. Gemita.
Pues como cada noche en el partidazo ha llegado el momento, sí, de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese derbi madrileño en el Atleti-Getafe. Veo ahí que si el primer gol del partido lo marca Álvaro Morata, tienes esperándote una cuota en Winamax de 4,61. Alucinante. Y también me fijo en el Betis-Celta. Ahí apuesto, por ejemplo, a una victoria del Betis. Y ahí te está esperando una cuota de 2,20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles y alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Y es que el boxeo ha cogido ya velocidad de crucero y más que nunca es necesario que hagamos el Campo del Gas. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Es que tenemos al director un poco contrariado.
¿Qué ha pasado?
Ya estuve con él ayer y vino un poco disgustado porque discutió con un amigo suyo, con Luis Herrero. Hola director, ¿qué tal? Buenas noches.
Seguro que de fútbol.
No, hombre, por supuesto.
Claro, claro.
De boxeo
claro. No.
Por defender a tu equipo, a la Real.
A la Real,
sociedad.
Está buena leche. ¿Qué, decía Luis, ¿qué decía Luis Herrero? Que le dio ganar,
¿no?
No, lo dicen
siempre, él y todos los que...
Casi y que los tapones son... de baloncesto en el Bernabéu se permiten sí, también, ¿no? Claro.
Eso sí.
Que era Tavares, no era Nacho. Era Tavares o Sergio Llull. Sergio Llull el que hizo aquella jugada.
Y un poco quemado porque el cubo ese era de ellos, ¿no?
Sí, tienen el 50% todavía, sí.
Todavía, ¿no? Es bueno, ¿eh? Ese chico,
A nosotros, como nos cedan alguno viene aquí. Mira, mira, Odegaard. Odegaard fue uno de los que marcó el gol en la eliminatoria de la Copa del Rey, ganó la Real 3-4 y luego quedó campeona.
Y lo está haciendo.
No, es la estrella.
Ahora la hace en el Arsenal.
Es el líder.
Sí, 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 claro. Sí, sí.
Y el otro que juega con él, que era del Atlético.
Thomas Partey. Hombre, pues vaya dos pedazos peloteros. Bueno, pero y el Saka este que tienen ahí. No, pues, que jugadores,
y Mikel Arteta de entrenador.
Mikel Arteta, Martinelli, toda esta gente. Es que todos estos críos.
La Real salió con muchas bajas de lo que se supone que es su equipo titular.
Hombre, tenía hasta
gente
9.
Muy joven, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí
está
sí.
Haciéndolo muy, muy, muy bien la Real Sociedad. Sí. Francamente, muy bien, porque aguantar como está aguantando con todas esas bajas y terminando, porque además es que el Real Madrid jugó extraordinariamente, o sea, que lo normal es que te metan para adentro. O sea,
el mejor partido
director,
que ha hecho.
¿Sabes
este
por qué
año?
Dice eso, Jaime? Porque quiere que los de la Real animemos a Atlético en vez de a
Osasuna. No.
Nos están comprando.
Cada uno que defienda lo suyo, por ejemplo, Beterbiev. Buah. Ese no anda con contemplaciones, ¿no? Director, yo voy a hacer una pregunta al director. ¿Tú tuvieras que decirle a alguien mañana que es aficionado o no? Que le tengas que... O sea, a Pedro Cuartango. Sí. Artur Beterbiev, ¿cómo es Artur Beterbiev? ¿Qué le dirías?
Pues ándate con ojo. Lo que
no te acerques mucho a él, ¿no?
Ándate con mucho ojo. Pero fíjate, cogiendo lo del boxeo, te decía que estaba de acuerdo con Jorge Lera, que dijo al acabar la pelea.
Estamos hablando de la pelea de Beterbiev y Yarde, sí, del pasado fin de semana, que ganó Beterbiev en el octavo.
Y yo dije, coño, estoy pensando yo lo mismo. Decía Jorge Lera, a pesar de que estamos todavía en enero, este es uno de los combates del año. Y es verdad.
Sí,
fue
sí,
uno de los combates mejores.
Empieza bien. No, empieza bien, porque bien. Claro, se supone
menuda,
que...
Menuda pelea.
Fue. Pelea extraordinaria, sí.
Claro, aquí lo habíamos comentado. Que
muy bien Yarde también.
Que ya, claro, habíamos dicho que Yarde es un buen boxeador, bueno, británico en su casa, que pega duro. Por primera vez le hicieron daño a Beterbiev.
Estaba marcada la cara, los
sí,
pómulos.
Pero en el segundo asalto tenía ya la cara marcada. ¿Eh? O sea, luego tuvo el cabezazo, que ahí sí que le hizo
sí,
una brecha.
Ahí fue la brecha, gorda, pero no, pero que fueron manos de Yarde, que de 23 victorias tenía 22 por KO.
O sea, que tiene mano pesada, ¿eh?
No, y oye, y confianza, y la experiencia, y le puso todo lo que tuvo que ponerle. Que como dice mucho muy bien nuestro buen amigo Manuel Verdonce, dice, puedes perder, pero él no es perdedor.
No.
¿No? Puedes perder, pero no eres perdedor. Que parece una tontería, pero no lo es. Claro. O sea, hay algunos que son perdedores, macho, que salen asustados, que salen por lo que fuere, pero en todos los deportes, ¿eh? Salen con, dice, bueno, sí, a la derrota honrosa y tal, ¿no? Y este salió a ganar, y oye, así fue, con esos cruces que eran, como digo yo, con sentido trágico, unos cruces, digo, madre mía, te metes ahí, y lo que tiene que ser eso. Ahora,
joder. El otro daba la imagen a veces de que es un robot, que, no hay, que va sí, para sí, adelante y no sí, lo tira. Sí, sí. Por mucho que le pegues, es como...
Sí, compacto. Muy cuadriculado, ¿verdad? Además es que físicamente no es una cosa de locos, ni mucho menos. No, ¿eh? No es algo en que destaque por su físico. Bastante más Anthony Yarde que...
Efectivamente, que más musculado Anthony Yarde, pero es que a veces suele ocurrir, que bueno, eso a muchos aficionados que les veo, o gente en general que ve un tío con unos bíceps y tal, sí, claro, digo, no tiene nada que ver. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo conocí personalmente a Julio César Chávez, que así que tenía unos bracitos y unas manitas, digo, usted toca el piano, macho, este con estas... Sí. Y te hacía unos agujeros, o sea que claro, la potencia de pegada no va unida a que uno esté muy fuerte. Sí. Y efectivamente, lo que pasa es que a Beterbiev, yo eso es... Como una roca.
Sí, y sabes que en cualquier momento puede pegarte
y
el golpe.
Golpes que tira, esos golpes eso, letales,
eso,
¿verdad?
Eso por mucho que estés en el gimnasio toda la vida, el que tiene no, pegada, tiene pegada, se nace con ella. Es como el que chuta fuerte en el fútbol, el que tiene le pega muy duro. Por mucho que entrenes, no pegas más duro de lo que puedes dar. En cambio, hay otros que es de nacimiento. Y este pega, y tienes esa mano pesada y rompes al que se te pone delante, ¿no?
Sí. Luego sí, tiene una cosa que a mí me parece como muy complicada, pegando tan duro, que es paciencia. O sea, ellos tienen un, sí, un libreto.
Ya caerá.
Efectivamente. Pam, pam. Siempre activos. Tiran golpes de esos que no se ven un poco, que no son tan espectaculares, porque los golpes a la cara. Ni siquiera los hooks esos de izquierda, que se ven también como muy bien. O sea, golpes cortos y mucha trayectoria que te tiran, que te pegan sí, en el sí, cuerpo y dices, joder, que solo lo saben los que lo reciben.
A mí me recuerda algo, bueno, no, se parece físicamente, pero tiene algo que tenía el gaucho de hierro, sí, que sabías que al final lo tiraba, que es algo demoledor, ¿no? Que bueno, la pegada...
El instinct killing o algo sí, así, sí, el instinto sí, asesino.
Es asesino.
O sea, ajá, tienen una mirada y una cosa que no perdonan en
una
el momento...
convicción.
Eso es. Y puede y además que ellos lo dicen, que no trabaja. Ese es otro tema, porque era el octavo asalto y el tipo estaba como si fuera el segundo.
Sí.
Sí. O sea, que si esa pelea va a 12 asaltos, él está igual.
Igual,
¿eh?
El ritmo de combate sería el mismo.
Eso, para él, eso, sí. Eso, es, eso quiere decir...
Tiene unas cualidades extraordinarias.
Digo, este tío macho le han parido fuerte y es que es una cosa de locos.
Sí.
Bueno, pues hay que verle con Bivol.
Pues ya veremos. Es, 19 combates, 19 victorias, 19 caos para Beterbiev.
Artur Beterbiev, que entra, o sea, ya, lo leía el otro
día. Se alegró
ya
mucho al final, ¿eh? Yo no sé en otros combates. Supongo que tenía un rival complicado esta vez. Se alegró mucho.
Uf, y porque... sabe que también, al margen de eso, era una pelea que estaba todo el mundo pendiente porque Bivol, que antes, entre comillas, no era nadie, ahora es el hombre que mató a Liberty Balance. Ha ganado a Canelo,
claro.
¿Me entiendes? Y tal. Y entonces, él sabe que se mete ya en esa ecuación, o bien con la unificación,
que es complicado, ¿no? Este año. Que
bueno, a ver, lo del Consejo Mundial de Boxeo ha dicho que no, que ellos tienen el aspirante oficial, y luego ha aludido que... ¿A qué ruso, Bivol? Joder, ¿y el Beterbiev de dónde es? Joder, no es ruso. Lo que pasa es que es canadiense, ¿no? Es que tiene...
Ruso nacionalizado canadiense.
Canadiense.
Sí.
Entonces, no, que como es ruso y están casi...
Más ruso que Dostoyevsky. Pues,
pero se conoce que no le... Joder, con lo bonito que sería... Es que es frustrar un enfrentamiento de esas características, que eso sí que te paraliza y dices, pues, es que esta la quiero ver yo. A ver, Callum Smith es muy bueno. No me, a mí dice, oye, Beterbiev, Callum Smith, la veo fijo. Pero fijo, o sea, de estas que dicen, no, esa la veo fijo.
Sí, pero la que
pero,
queremos
coño,
es
la que
se unifiquen los títulos. Es que está por ahí también Canelo, ¿no? La posibilidad
es que Canelo,
de que haya revancha,
claro,
con Bivol, claro, y eso
Canelo,
puede retrasar más el
que tiene,
el
al parecer, como él con Eddie Hearn lo quiere llevar a Inglaterra a pelear, a hacer una pelea, entre comillas, de rodaje, que en el boxeo no hay amistosos, porque pelearía con John Ryder, que es el que le ganó a Jacobs. O sea, es un rival, en fin. Pero
hombre,
no.
Primera categoría.
Efectiva, un primera serie que claro. Y viene de ganar a Daniel Jacobs, que ha sido campeón mundial, ¿no? El hombre milagro. Pero él en su tiene para la fecha de septiembre, que es la fecha esta de México,
¿no?
15 me parece, o 15 de septiembre, por ahí que suelen tener esas fechas,
sí,
reservadas.
Sí, hay dos fiestas de México.
De
muy
México la tiene reservada y ahí
quiere
Bivol, lo tiene entre ceja y ceja. Igual que Bivol desayunaba, comía y cenaba Canelo, ahora Canelo, como todos los grandes campeones que han perdido, dice, yo tengo la revancha, y como tiene detrás, es... Pues el dineral que mueve Canelo...
Claro, es que se supone que si pelea con Canelo ingresará mucho más dinero que si pelea con Beterbiev, ¿no?
Pucha, claro. Mínimo 3 veces.
Pues fíjate. Director, tenemos mañana Noche Toledana otra vez.
A ver.
Tenemos a Jaime ahí desde las 2 de la madrugada en...
Sí,
en el Madison.
En el teatro. Y, bueno, pelea Amanda Serrano.
Amanda Serrano es la pelea estelar contra, sí,
Erika,
contra
Cruz,
Erika Cruz.
Porque es por, sería por la primera vez... Bueno, sería la primera vez... que un peleador, en este caso boxeadora, de Puerto Rico, sí, lograra el undisputed, ese que dicen, todos los del peso pluma.
Sí.
O sea, ganaría, porque Erika Cruz es campeona, o sea, es un duelo de campeonas, y Amanda Serrano, que es un poco la previa, que dicen, antes de a ver qué... Si se hace esa revancha contra
Katie
Taylor.
Sin discusión, en disputa, o sea, que es la mejor,
¿ves?
Sin discusión.
Y se le dice que le hace mucha ilusión, a pesar de que dice que ya ha ganado
en
7 divisiones. Pero bueno, primero cada una tiene que hacer sus deberes. Y Tania
Álvarez, que es una chica de Barcelona, que tiene un 7-0 y que de repente... ¡Bum!
Le han llamado con un récord estupendo y pelea con Sky Nicholson. La australiana lo tiene muy complicado. Muy complicado, porque Sky Nicholson es otro talentazo. Pero bueno, como digo yo, de tú qué experiencia, y si pierde, pues ha perdido. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Acaba de entrar el hombre más influyente de la... No sé qué hace a estas horas de la madrugada, porque él, como ahora ya es funcionario de la radio y solo hace programas para influencers, y a las 12 del mediodía...
Venir a veros,
y
además...
Y sin avisar.
No, te digo una cosa, voy a reivindicar el nombre, que fue invento mío. Campo del Gas.
Claro, pero supuesto. ¿El del programa o el del Campo del Gas original?
No, del Campo,
¿al Campo del Gas le pusiste tú el nombre del Campo del Gas?
No, del Gas original fue cosa, fue decirlo también, el mérito de Jaime Ugarte y José Luis García, la Limón.
¿Ah, sí?
Sí, van por el rastro un día, cuchillero, este descampado que hay aquí, ¿cómo le llamamos? Hay una, al lado había
una chimenea,
claro,
y José Luis dijo, le tenemos que llamar el gasómetro, como el Campo San Lorenzo Almagro.
¿Te acuerdas?
Y este más castizo dijo, no, el Campo del Gas.
El gasómetro.
La calle Gasómetro.
Existe todavía la calle Gasómetro.
Claro que existe.
Y el kiosco.
Y la chimenea está todavía.
Sí, sí.
Y el amigo del Bibi.
El Bibi, claro. El kiosco del Bibi en la esquina.
Hoy te he visto.
Que era de la Leti.
Hoy te he visto en el periódico con el alcalde de Madrid.
Sí, eso es de hace un par de días.
Y hoy la foto tuya.
Sí.
Entonces le han hecho una estatua, ¿no? Es como una figura.
A Luis.
Sí. A Luis Aragón.
No al alcalde.
Pero que
no, no, ni a Petón.
Se ha hecho
Petón
su
está en la Plaza Mayor de Huesca.
Exacto, bien dicho, en su pueblo.
Claro,
en su pueblo porque lo era antes de convertirse en municipio. Claro. Luis, que era aficionado al boxeo, como todos los jugadores del Atleti de Madrid entonces, por propiedad transitiva. El generador era Miguel San Román, que era uno de los empresarios más importantes que ha tenido el boxeo español, como yerno de Bamala, pero luego...
Y en los bajos del Calderón había un gimnasio.
Peleas, aquella triple, tremenda, de triple pelea de Pedro Carrasco con Mando Ramos, el que la firma es el que trae a Ali a España, el que trae a Cassius Clay, con una anécdota gloriosa que a estas alturas, a estas horas de la noche se puede contar. Hacer una exhibición con Goyo Peralta en Barcelona es el Pechuga.
¿Y la anécdota cuál es?
La anécdota es que está Clay con la señora y...
Y la mandan a comprar a,
no,
a la señora.
Pero le dice a Miguel, yo quiero otra habitación arriba.
¿Le gustó?
Le gustó mucho.
Le gustaba dormir solo.
Quiero,
¿no?,
otra habitación,
para concentrarse.
Quiero otra habitación arriba. Dice, y el pechuano pregunta, dice, ¿lo que usted quiera, Muhammad? Y dice, me gustaría tener una conversación con alguna señorita de mi color. Y joder, ahí ya Miguel se ve con apuros, pero se va a la
recursos.
Base de Torrejón.
Tenía adiós. Recursos.
Y resulta que había una compañía, acababa de llegar, una compañía para, ya sabéis que en Rota, en Zaragoza, en Torrejón, pues para los soldados, de cuando en cuando había shows.
Sí.
Y las bailarinas iban a estar. Y entonces negocia con las bailarinas y les dice...
Algo que se le daba bien a
Pechuga. Claro, hay aquí unas... Hay un señor que se llama Mohamed Ali, antes Cassius Clay... Y había bofetadas por apuntarse. Claro. Y fueron dos.
A falta de una.
Y claro, luego sale Miguel San Román, como un caballero, va a cumplir y dice, bueno, aquí habíamos hablado, y dice, el regalo nos lo ha hecho usted.
Ah, toma, encima.
Encima.
Encima, toma ya.
Sí, ¡Ali!
¡Opa!
Ese era Ali. Bueno, pues, Petón, no, ya nos no has se fastidiado la sección
pechuga,
por hoy.
¿Perdón?
Que el Pechuga no se quedaba muy atrás tampoco.
Bueno, el Pechuga, a mí me cuenta Adelardo, que el Pechuga, justo antes de ser empresario, era futbolista en activo del Atlético de Madrid, el hombre que más veces ha sido suplente en la historia del club, un récord imbatible, porque era portero, entonces solamente había un cambio. Era tan guapo, y tan guapa Antonia, su mujer, la hija de Bamala, que era clavada, Sofía Loren, que dice Adelardo, estos, a las 6 de la tarde... cuando la Gran Vía era un ambigú constante, uno detrás de otro.
O sea, no he oído contar, paraban la Gran Vía.
Desde José Antonio, que se llamaba entonces, hasta la Plaza España, pasando por Callao, paseando simplemente para que les admiraran. Así conoció, en uno de esos paseos, conoció Miguel San Román a Juan Domingo Perón, que estaba tomando una cerveza. ¿Y qué historias de nuestro?
Bueno, Petón, que nos has fastidiado la sección y está Andrea ahí esperando. Simplemente decir que Kiko Martínez, confirmado, Jaime,
sí,
el 8 de abril en Japón.
Ante Japón. Llave,
Se va a Japón.
El 8 de abril van una semana antes para aclimatarse.
Es un fenómeno.
Hablamos con él. Es un tío, está como un gallo.
El Yerbonta de Ryan García, el 15 de abril, el estadio de Las Vegas Raiders. O sea, que es un escenario extraordinario. Y que el 25 de febrero, la semana que viene, hablaremos mal, Juanfe Gómez contra Ionescu, el europeo del Superpluma.
Campeonato de Europa del peso Superpluma.
Bueno, pero mañana tenemos las chicas.
Sí, mañana las chicas en el Teatro del Garden.
Amanda Serrano y Tania Álvarez, no nos olvidemos de la Barcelona. Pues, claro. Director, que tenga feliz semana. Muchas gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Gracias, Petón. Ven cuando quieras, ¿eh?
Joder, pues no me lo dirás dos veces, que te dije al principio, joder, tengo mucho lío hoy y me arrepiento. Me arrepiento cada fin de semana, de verdad.
Qué tonto fui. Ay,
digo,
las oportunidades están para cogerlas en cuanto pasen.
David Gistau tenía el perfil de Yegan Bardella en su teléfono, yo lo guardo todavía. Y me recordaba siempre, ya sabes lo que dice Gambardella, al cumplir los 65, y nosotros tenemos que hacerlo antes, hay que hacer solo lo que quieres hacer. Yo me equivoqué.
Mira, bueno, aquí te dejaremos venir cuando quieras. Gracias a todos, nos vamos, pero antes Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es viernes noche, ya sábado, y ya sabes lo que eso significa, que ya ha arrancado una nueva jornada de la Liga, concretamente la número 20, que estás ante un nuevo fin de semana cargado de buen fútbol y sobre todo significa que llega un nuevo comentario Betfair en el que yo te doy todas las claves que necesitas para que además de disfrutar o de sufrir cada partido, puedas optar a ganar dinero, que en los tiempos que corren nunca viene mal. Y el truco es muy sencillo, combi partido de Betfair. Si tienes estas tres palabras, lo tienes hecho. Con el combi partido de Betfair es muchísimo más fácil que ganes dinero al mismo tiempo que disfrutas del fútbol. Puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles, resultados, corners en una misma apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a echarle un vistazo a los partidos de este fin de semana. Germán Mansilla.
Sí, Andrea, porque ya que Barça, Madrid, Betis y Valencia han recuperado todos sus partidos de la Supercopa, este fin de semana vamos a ver a todos los equipos con los mismos encuentros peleando por el título, por Europa o por escapar del descenso. Del sábado vamos a destacar tres encuentros: Elche-Villarreal, Atlético de Madrid-Getafe y Betis-Celta de Vigo.
Muy buenos partidos para arrancar el fin de semana. Casi todos son encuentros entre equipos que se están jugando su futuro en Europa y equipos que se están jugando su futuro en Primera. Vamos a apostar en primer lugar por el Atlético de Madrid-Getafe en un momento en el que se habla mucho del futuro de Simeone. Apostamos en el combi partido, ya sabes, hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto porque marca Álvaro Morata, partido con menos de 1,5 goles y con menos de 7,5 corners. Con estos ingredientes tú apuestas 5 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales, ojo, de 232.
Y el domingo, horario llamativo para el Madrid, que no está acostumbrado a jugar a las 2 de la tarde y que va a visitar en Somox al Mallorca. Y a las 9, otro partidazo, Barça-Sevilla, con el Barça en un gran momento siendo líder y el Sevilla tan solo 2 puntos por encima del descenso.
Vaya dos partidos. El de Mallorca tiene un ingrediente extra que puede ser muy importante, el de Vinicius. Y en el Camp Nou viviremos un partidazo entre dos grandes que atraviesan momentos muy diferentes. Vamos a apostar a ese Barça-Sevilla en el combi partido de Betfair. 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto a victoria del Barça en un partido con más de 3,5 tarjetas. Creo que marcarán ambos y además que Lewandowski hará 3 o más tiros entre los tres palos. 10 euros que tú apuestes pueden convertirse en 75. Este es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada. Un sábado habitual en el mundo del deporte y de la radio, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.